bienvenidas y bienvenidos al podcast de Happy Force, donde entrevistamos a las personas más vanguardistas e innovadoras en modelos de gestión y cultura corporativa.
Compartimos con ellas el objetivo de crear organizaciones más felices, sanas y productivas.
Somos Sergio Cancelo y Alex Ríos, del equipo de Happy Force,
la mejor plataforma de gestión de feedback y compromiso para tu organización. Cada miércoles, un nuevo webinar grabado en directo.
Si quieres participar e interactuar en nuestras entrevistas, entra en www.myhappyforce.com y apúntate antes de que se acaben las plazas.
¡Te esperamos! Buenas tardes, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva conversación. La verdad que hoy creo que el tema va a dar para bastante y creo que es muy interesante, así que voy a ser breve. Hoy vamos a hablar del uso de inteligencia artificial en la gestión de personas y talento, ¿no? Me gusta la coletilla que ha puesto hoy aquí nuestro panelista, nuestro ponente, que es más datos y menos relatos, ¿no? La verdad es que la inteligencia artificial está muy de moda y yo creo que era momento de hablar y asociarlo a la gestión de personas, ¿no? Vamos a hablar del uso de la inteligencia artificial en la gestión de personas y talento. Os he puesto tres puntos, pero es que teníamos más de tres, entonces me ha costado elegir tres. Vamos a hablar del rol de recursos humanos, ¿no? El rol protagonista de recursos humanos en la revolución digital. Primeros pasos en proyectos reales de inteligencia artificial. Vamos a ver qué es esto de proyectos reales. Y nada, y exploración de límites y tendencias. Y seguro que nos van a ir saliendo más temas. Pero nada, sin más, y para empezar, Miguel Martínez, Head of Development de IA for People Group. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sergio.
Encantado. Oye, muchísimas gracias y un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias a ti. Y luego permíteme también saludar tanto a las personas que nos están viendo aquí en España. Bueno, en ese sentido, pues que además que me consta que en Latinoamérica también tiene seguidores, o sea que buenos días también para ellos.
Sí. Bueno, mira, de momento Fabiana es de Uruguay, o sea que ya tenemos en el otro lado a alguien. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que estos 15 minutos antes de entrar para mí han sido apasionantes y ya la semana pasada ya conversé contigo para preparar esta conversación. No sé si hay mucho que preparar. Miguel, antes de nada, IA for People Group, ¿quieres hacernos un qué es? Breve información de un minuto para antes de entrar en el tema.
Vale, pues muchas gracias. Bueno, de verdad que es un proyecto que llevamos meses preparando. IA for People Group son tres, podemos decir, tres verticales. IA for People es una consultora de recursos humanos. La realidad es que en el mercado español ya son muchas las empresas que existen de consultoría de recursos humanos. ¿Dónde nos queremos diferenciar? ¿Dónde nos queremos posicionar? Pues yo creo que lo más lógico es intentar realizar una propuesta de valor ajustando lo que son los elementos propios de recursos humanos con el business, el core business de la empresa. Es decir, vamos a intentar desarrollar servicios y productos que alineen lo que es áreas de la gestión de personas con el negocio de las empresas. Eso por una parte. Luego también hemos desarrollado otra de las verticales, que es Geo People Management. Estamos hablando de inteligencia artificial aplicada exclusivamente a recursos humanos. Si tú te observas, Sergio, habitualmente una consultora tecnológica, cuando ya tiene el capital humano y el know-how, observamos que cuando desarrollan proyectos en inteligencia artificial, aceptan cualquier proyecto. Es algo lógico, ¿vale? En cualquier sector y área. Nosotros pensamos que, aparte de tener ese know-how tecnológico, es necesario conocer el negocio y el área. Como somos expertos, por una parte, en recursos humanos, pero también contamos con muchos conocimientos y profundos en tecnología, inteligencia artificial en este caso, creemos que podemos diferenciarnos y mucho en el mercado. Y por último, creo que estoy en el minuto, hemos desarrollado también Coding Job, que es nuestra vertical de Recruiting IT. Observamos, lo digo porque llevo más de 20 años participando en procesos de selección de Recruiting IT, observamos que habitualmente los expertos que hay de selección en esos perfiles son expertos en eso, en selección, pero no tienen mucho conocimiento, no tienen un conocimiento profundo de la realidad tecnológica. ¿Esto qué es? ¿Cómo se crea o cómo se desarrolla? Pues lógicamente que tú encuentras en el mercado que un director de data te está pidiendo un perfil. Director de data muchas veces no tiene por qué conocer el 360 grados de lo que está buscando. Él lo que busca es soluciones para sus proyectos. Y ese diálogo que surge con el director o con el responsable de selección no existe, porque no hablan del mismo idioma. Y aquí es donde nosotros aportamos valor. ¿Cómo se ve o cómo se proyecta en la realidad? Pues que ahora mismo, y lo sabes, que casi el 95% de las empresas de recruiting IT lo que hacen es que cuando tienen un perfil que hay que buscar, lanzan una búsqueda en LinkedIn y la realidad es que ahí pescan a cualquiera. Nosotros creemos que esto no puede ser así. Creemos que hay que dar el mismo, hay que especializarse y para eso hay que entender el mundo del recruiting, pero también tecnología. Y esto es un poco nuestro proyecto donde creo que hay una propuesta de valor que ahora mismo en el mercado es complicado
Qué
encontrar.
bueno, pues oye, muchísimas gracias. Miguel, inteligencia artificial y gestión de personas y de talento. La verdad es que me planteé esta conversación, evidentemente porque está de moda inteligencia artificial, pero mira, hace una semana organizamos un encuentro en Happy Force para hablar de inteligencia artificial. Duró 2 horas y media el encuentro, una conversación informal. Y hora y cuarto, yo creo que no estuvimos hablando de inteligencia artificial. Yo creo que estuvimos hablando de cómo usamos ChatGPT y qué le preguntamos a ChatGPT. Y yo, que no soy experto, tengo la sensación que inteligencia artificial es algo más que preguntarle a ChatGPT. Entonces, oye, he recurrido a ti, gracias a un amigo, gracias a César. Porque siempre decimos, oye, pues recursos humanos, vamos detrás de tecnología, ¿no? O sea, evidentemente, pero o puede ser obvio. Me gustaría conocer de ti primero qué es inteligencia artificial, ¿vale? Y cómo se puede aplicar en recursos humanos. Y a partir de ahí abrir la conversación. Porque estoy convencido que inteligencia artificial no es ChatGPT, pero me gustaría entender alguna parte básica de qué es la inteligencia artificial.
Bueno, en primer lugar, Sergio, ChatGPT es inteligencia artificial y es muy potente. Lo que pasa es que, claro, como pasa habitualmente con tecnologías disruptivas, como es el caso, el problema que hay es que, claro, con tanto impacto, que además es tan accesible tanto para las empresas, pero también para los particulares, y luego el interés que hay por parte de las tecnológicas que desarrollan esa tecnología, hay un impacto social que hace que al final el discurso mayoritario es ChatGPT a un nivel totalmente superficial. Quiero decir, OpenAI, cuando desarrolla lo que es el algoritmo, que al final no es más que un procesamiento del lenguaje natural de ChatGPT, realmente hace una máquina potente, que hasta la fecha, pues lo que había estaba mucho más atrás. Pero claro, si entendemos que esas herramientas las ponemos en manos de un particular que al final lo que va a hacer es jugar con esa herramienta, al final lo que te comento, nos fijamos mucho en lo que tú comentas, una hora y media o una hora y cuarto de conversación en la que utilizas esa herramienta cuando realmente inteligencia artificial es algo más. ¿Qué es inteligencia artificial? Bueno, pues es una disciplina, ¿vale?, que procede de las matemáticas y de la ciencia de la computación. Esto es importante porque al final tenemos que entender que la inteligencia artificial es ciencia, ¿vale? Y veremos, porque es ciencia de datos. Y el objetivo, por así decirlo, de la inteligencia artificial es la creación de máquinas o de desarrollos que imiten la inteligencia humana. Es decir, me explico. Luego, si quieres, lo podemos ver. Tú, en cualquier desarrollo, en cualquier proyecto que vas a hacer en inteligencia artificial, hay pasos, como cualquier otro proceso y desarrollo. Uno de ellos es la creación o trabajar con un algoritmo. El ser humano, los algoritmos, ya llevamos del siglo XVIII trabajando con ellos. La diferencia que hay es que los algoritmos con los que trabajábamos hasta la fecha es que tú, para que ejecute una orden, tú le tienes que decir al algoritmo qué tiene que hacer. Gracias a la inteligencia artificial, tú lo que puedes hacer ese algoritmo es entrenarle de tal modo que al final va a poder pensar por sí mismo. Y aquí es un poquito, y permíteme que aporte este dato. Tu ChatGPT, fíjate, voy a ponértelo con un caso, un ejemplo. Yo la semana pasada junté a un alumno con un profesor de un instituto. El alumno dice en la conversación: nosotros para realizar los trabajos utilizamos ChatGPT. Y el profesor dice: bueno, pues tened cuidado porque nosotros trabajamos con una herramienta que detecta si el trabajo se ha hecho con ChatGPT. Y el alumno contesta: no, no, pero es que nosotros después de trabajar con ChatGPT tenemos otra herramienta que lo que hace es que bordea y todos aquellos aspectos que se vean de máquina, por así decirlo, los personaliza en función de tu psicología. ¿Vale? Una cuestión de redes neuronales, ¿vale? Y gemelos digitales. Y yo estaba alucinando. Quiero decir, vamos a ver, aquí la clave es que lo que me estáis transmitiendo es que el nivel en el instituto que estáis trabajando es muy básico. Porque ChatGPT, cuando se crea la herramienta, los creadores no quisieron crear profundidad en los contenidos. Es algo muy básico para poder jugar, poder hablar. La clave aquí en este caso y en el caso que me estás comentando, y muchos profesionales cuando están en sus trabajos, lo que tienen que hacer es entrenar la máquina en función de un lenguaje, ¿vale? Porque es un procesamiento de lenguaje natural, lo que tienen que enseñar es cómo tiene que hablar la máquina en función de mi gremio, de mi posición, lo que yo voy a necesitar, no algo generalista, si no estamos jugando. ¿Vale? Eso es un tema, inteligencia artificial. Y en segundo lugar, Sergio, tú me dices, bueno, vale, inteligencia artificial, lo que tenemos es un algoritmo que puede pensar por sí mismo. ¿Esto cómo lo aplicamos a la empresa y concretamente a recursos humanos? Fíjate dos elementos. Tú cuando desarrollas un proyecto en inteligencia artificial en una empresa, en recursos humanos concretamente, observas algunos detalles. En primer lugar, el dos tercios del proyecto no es trabajar con un algoritmo. No trabaja de machine learning, ¿vale? No desarrollas lo que es ese pensamiento. Lo que creas es una gobernanza de datos. Es decir, tienes que trabajar con la madurez tecnológica, la madurez digital de la empresa. Trabaja con datos estructurados y datos no estructurados. A partir de esos datos, cuando tú los tienes, tienes que saber la seguridad que vas a poner en esos datos, la calidad de los datos. Oye, vamos a trabajar con sesgos que no nos interesa aplicarlos o evitarlos. Tenemos que trabajar con el compliance. Oiga, ¿es lógico o es legal que yo pueda preguntar si una persona va a tener hijos en los próximos meses para incluirlo en los datos? Todos esos aspectos, Sergio, al final, tú te das cuenta que si no has hecho una labor que es de cultura en la empresa, el problema que tiene es que el proyecto que podría tardar o durar un año, se lo puede ir a 2 y 3 años, porque esa minería de datos no la has desarrollado previamente. ¿Esto dónde afecta? En la cultura de la empresa. La cultura data driven. Si no existe esa cultura, nos encontramos con que al final esa estrategia de inteligencia artificial no se puede realizar con ese impulso, ese músculo que se esperaría. Entonces, el primer paso estaríamos hablando, ¿cómo afecta la inteligencia artificial en recursos humanos? En primer lugar, los directores y los responsables de recursos humanos tienen que aceptar y ser líderes en esa transformación.
Pues Miguel, es súper interesante porque, o sea, te estoy escuchando y estoy intentando pensar en diferentes procesos o en diferentes momentos en una organización, ¿no? O sea, si me pongo a pensar, si me pongo a pensar en el momento de la selección, ¿vale?
Sí.
Me pongo a pensar, oye, ¿cómo la inteligencia artificial me puede ayudar a mí a ser más eficaz en mi trabajo? ¿Vale? Y ser más eficaz en el trabajo puede ser en cómo poner ofertas de trabajo, cómo escribirlas, cómo redactarlas con el lenguaje, como tú decías, ¿no? Entrenando el lenguaje, cómo puedo hacer o cómo puedo utilizar la inteligencia artificial para hacer una criba curricular. Claro, y me hablas de datos, ¿no? Ya de datos estructurados y no estructurados. Yo, que no soy de datos, que estudié pedagogía, me hablas de esto y a mí lo que se me ocurre es decir a ChatGPT, oye, te paso aquí unos currículums en los que tienes que tener una cierta, tienes que tener en cuenta unas ciertas variables que son las que yo voy a evaluar y dime quién es el mejor candidato. Entonces, o sea, ¿esto es usar la inteligencia artificial en recursos humanos para nuestros procesos o se me está escapando algo de base?
Vamos a ver, en primer lugar, sí, estás utilizando inteligencia artificial, pero estás utilizando un elemento muy básico. Es decir, tú estás gestionando algo potente, que es la selección, que es muy importante en tu core business, con una herramienta muy básica. Te voy a poner un ejemplo.
Porque cuando, disculpa, quédate con el ejemplo. Cuando me dices que estoy utilizando una herramienta muy básica, ¿a qué te refieres? Porque estoy utilizando ChatGPT, que es una herramienta potente, ¿no?
Sí, pero tú lo que me estás hablando es que, vamos por partes, tú me dices, oye Miguel, yo lo que voy a utilizar es inteligencia artificial generativa, voy a utilizar una herramienta que no está hecha solo exclusivamente para mi sector ni para mis necesidades, es decir, no está personalizada, y lo que voy a realizar es algo que a mí me parece que un proceso de selección es muy importante dentro de lo que tu core business y luego dentro de tu especialidad como profesional de recursos humanos, para que se lo dejes a un socio, a un partner que no entiende de ni de tu lenguaje ni de tus necesidades. Esto es como si ahora mismo en tu departamento de recursos humanos decides contratar a una persona que nunca ha hecho un proceso de selección y dices, oiga, yo voy a contratar a un profesional que va a tener una remuneración al año de 100K y usted, que no tiene ni idea de hacer el proceso, lo va a realizar. Esto no tiene mucho sentido. Eso es un tema. ¿Qué sucede, Sergio? Que cuando uno piensa, porque si tú te fijas, te acercas a inteligencia artificial de una visión muy general y muy básica. Es lógico, ¿vale? Claro, es lógico. ¿Por qué razón? Porque si no hay ese entrenamiento propio, hay ese conocimiento, al final, pues tú te mueves por lo que se escucha. Muchas de esas empresas se mueven por moda y al final la consecuencia es la que es. Te voy a poner dos ejemplos al hilo que tú me has comentado y lo vas a entender. Hace 3 semanas me reúno con la directora de recursos humanos de una empresa importante aquí en España, una empresa cotizada, que va a desarrollar dos proyectos de inteligencia artificial para recursos humanos. Y ese proceso va a afectar a una plantilla de 200 personas donde la posición que están desarrollando va a desaparecer gracias a inteligencia artificial. Opción una. Y dice Miguel, tranquilo, que ya hemos hecho una comunicación a todos los empleados que no vamos a despedir a nadie. Lo que vamos a hacer es que esas 200 personas las pasamos a otro departamento a hacer funciones muy similares. Vamos a ver, si tú enfocas, te vas a gastar mucho dinero en hacer una estrategia de inteligencia artificial para un área, el problema que tienes es que esas personas que lo único que has hecho es cambiarlas, tu problema lo has pasado a otro departamento que dentro de 4 o 5 meses, cuando tu estrategia de inteligencia artificial tengas que crecerla, también va a ocupar esa posición. Aquí la clave, ¿cuál es? Bien, pues mira, si tú has decidido por política de empresa no despedir, pues lo que tendrás que hacer es hacer un reskilling donde todas las tecnologías habilitadoras necesarias para hacer crecer tu negocio lo vas a implantar en esas personas. Y lo que haces con ello es hacer una transformación real. Lo que hablamos de la cultura data-driven. Si no, lo que haces son parches. Y parches por parte de personas que saben mucho de recursos humanos, pero que no se acercan a la realidad de la inteligencia artificial. Y luego, permíteme, Sergio, el segundo ejemplo y lo vas a entender con el tema de selección. Nosotros tenemos un cliente, una consultora importante, yo creo que de las seis más importantes de España, pues está entre ellas, que decide cambiar su proceso de selección y quiere darle lo que tú decías, optimizar el rendimiento, pero además quiere algo más. Quiero decir, si usted lo que quiere es hacer un proceso de selección, pues a lo mejor inteligencia artificial no se gaste el dinero. Esto ya hay herramientas para hacer procesos de selección, si no, hay soluciones SaaS en el mercado que usted cada vez que lo utilice paga y punto. Ahora bien, imagínate Sergio, que tú ahora mismo te has dado cuenta que en determinados departamentos de tu empresa tienes una rotación de un 30 o un 40%. Te has dado cuenta de que tu empresa a nivel de remuneración no son las top. Eso significa que dentro de tu competencia y dentro de esa capacidad que tienes en el mercado, hay cosas que tienes que cuidar a la hora de un onboarding, de atraer talento. Vale. Entonces, esta empresa lo que nos dice es, oye, yo lo que sí tengo claro es que dentro de mis 4.000 empleados, yo tengo detectado cuáles son los perfiles y el comportamiento que tienen para quedarse muchos años con nosotros y aportar valor en sus puestos. Entonces, lo que nosotros hacemos con esa posición es, al final, la inteligencia artificial, dentro de los pasos que hay, estamos hablando de álgebra lineal. Álgebra lineal son matrices. Las matrices son puramente variables, ¿vale? Son dimensiones donde cogemos el mayor número de dimensiones de ese perfil, que pueden ser a lo mejor 400. Oiga, nos hemos dado cuenta la edad, sexo, nos hemos dado cuenta su aprendizaje, qué tipo de proyectos desarrolla, soft skill, hard skill, conocimiento que tiene. Ya te digo, muchas dimensiones. Con esas dimensiones lo que hacemos es un patrón de comportamiento. A tu pregunta, oye Miguel, ¿yo cómo puedo hacer selección que de verdad tenga músculo? Oye, pues, ¿qué pasaría si nosotros ese perfil que tenemos claro que es el triunfador, es el líder en mi organización? Yo lo que hago es que hago un match buscando en el mercado a alguien que tenga mayor puntos, ¿vale? De coincidencia con esos patrones. Si te fijas, ya no estamos hablando de lo que tú me decías de un ChatGPT. Lo que estamos hablando es que estamos buscando un match y ahí sí que entra el ChatGPT cuando tú me dices, oye Miguel, todo ese proceso de hacer entrevistas, currículum, escribir currículums, contestar, un chatbox, eso lo puede hacer una máquina simple. Pero la potencia de la inteligencia artificial es la capacidad de buscar dentro de tu persona dónde tenemos que clonar a esos profesionales.
Oye, Miguel, en relación a esto que cuentas, fíjate, Víctor en el chat ponía LinkedIn y otras plataformas ya tienen las opciones de como recruiter, ¿no? Poner recruiter entre comillas para filtrar candidatos según tus criterios. ¿Hasta qué punto se considera esto inteligencia artificial?
Hombre, pues ahí vamos a ver, inteligencia artificial como tal, sí hay, puesto que hay todo un proceso generativo en función de los perfiles que tú has buscado, ¿vale? Es decir, imagínate que tú estás buscando un data scientist y las condiciones que tú has solicitado. En función de ese profile que tú has aportado, sí que va a buscar de forma automática en función del currículum y la experiencia, el historial de los candidatos. Ese proceso es automático. Y en ese sentido sí que se utiliza un algoritmo que desarrolla, o sea, no hay nadie físicamente, ese algoritmo ha sido entrenado para dar respuesta automática. Ahora bien, sigo diciendo lo mismo. Si yo voy a contratar un data scientist o un perfil, hay muchos elementos que sí que me gustaría poder aportar. Os pongo otro ejemplo. Imaginaos que ese candidato que hemos hecho match, a mí me interesa que efectivamente, Sergio, te vamos a contratar, pero a mí no me interesa solamente saber tu desarrollo que vas a tener los primeros años en nuestra empresa, sino a lo mejor qué puedes aportarnos a medio o largo plazo. ¿Cómo puedo conocer a Sergio de un modo 360 grados, no pensando en tus funciones actuales, sino en el futuro? Aquí LinkedIn no puede aportarte nada. Hace una actividad muy simple. Ahí es donde tenemos músculo en inteligencia artificial. Tenemos que ser ambiciosos en esa línea.
Oye, esto que cuentas y que Fabiana ponía, ¿no? Decía, oye, perdona, pero hay programas súper sofisticados sobre selección, ¿no? Que hace años ya existen y utilizamos Nawayan y otros similares. Ahora hay otros más sofisticados para todos los criterios que quieras. O sea, es decir, le estamos llamando ahora que usamos inteligencia artificial a algo que ya hacían otros programas o que ahora, como dice Fabiana, son más potentes o estamos hablando de cosas diferentes.
No, lo que estamos haciendo es exactamente, vamos a ver, estamos utilizando herramientas más personalizadas. Que si tú ahora mismo, por ejemplo, lo que acabo de comentar, que yo soy capaz, imaginaros, esto es real un desarrollo en el que he participado. Yo busco, en todo ese proceso que acabo de comentaros, le añado buscar, por ejemplo, en España, el 100% de todos los procesos de selección que han sido ofertados y publicados en la red, y en función de ese 100%, voy a buscar lo que están pidiendo las empresas para ese perfil. Yo creo un patrón que lo adjunto al patrón anterior que he comentado, y con eso lo que consigo es no solo exclusivamente desarrollar la selección, sino crear un itinerario en función del conocimiento que me dicen los demás procesos de selección con esos patrones, de tal modo que voy a poder crear todo un plan de carrera en formación para ese candidato. Lo que estoy hablando es que lo que intentamos no es que si ya existe un proceso, una herramienta de proceso de selección. Lo que estamos hablando es que estamos personalizando en función de las necesidades reales que tiene la empresa. Quiero decir, es verdad que ahora mismo hay herramientas. Yo no sé, fuera de España, o quizás en México si lo sé, en Argentina, en Chile, pero hay una dificultad bestial por encontrar perfiles todavía. Sigue habiendo 30-40% de rotación en las empresas. Hay muchas empresas que su plan de igualdad no pueden llevarlo a cabo porque no encuentran mujeres para puestos determinados. Por lo tanto, algo está fallando. Yo creo que lo que está fallando es que todavía tenemos un recorrido de personalizar más todavía esas herramientas.
Oye, Miguel, ¿tienes algún ejemplo de cómo se usa inteligencia artificial más allá de la parte esta de selección que hemos tomado en la gestión del talento? ¿Algún caso práctico o algo que hayas trabajado o ejemplo?
Sí, hay bastantes, que hay
Sea,
mucho
porque
porque.
yo me quedo, disculpa que te interrumpa, ¿eh? Yo en esta conversación que te decía la otra día, pues decía, oye, una persona de una organización que está sola en recursos humanos decía, oye, yo gracias a ChatGPT he podido hacer la descripción de los puestos de trabajo de mi organización en menos de X días. En condiciones normales, sin ChatGPT hubiese tardado mucho porque aparte tengo otras tareas que realizar, ¿no? En más de esto, o sea, ¿en qué casos prácticos nos puedes iluminar que se está utilizando inteligencia artificial? Y luego te la voy a unir a algo que has comentado antes. ¿Esto va a hacer que desaparezcan puestos de trabajo?
Vamos a ver. En primer lugar, el mensaje que me gustaría trasladar en este webinar es que si el análisis de puesto de trabajo lo realizas a partir de ChatGPT, tiene mucho que ver cuando muchos clientes me dicen: oye, Miguel, como no tengo presupuesto para contrataros, lo que voy a hacer es que lo voy a desarrollar yo haciendo un copy-paste. Y a partir de ahí ya tengo pues el texto y esto me vale. Oiga, me parece que es loable y que efectivamente sales adelante. Pero entre ese resultado y un desarrollo hecho por una consultora especialista, no hay color, no hay desarrollo. Eso por una parte. Entonces, si me preguntas, oye, ChatGPT es capaz de dar una solución para corto plazo, me parece que sí. Lo da también para los chavales del instituto. Ahora, si usted lo que quiere hacer es un análisis profundo, un comentario de texto sobre una obra de James Joyce, ChatGPT te va a dar una respuesta muy básica. Esto es un tema.
Discúlpame aquí, o sea, ChatGPT me va a dar una respuesta básica porque yo no sé preguntarle hasta que me dé una respuesta que yo quiero o porque hasta ahí llega ChatGPT y me da esa respuesta básica. Oye, hazme un comentario de este texto, pero y me hace un comentario, como tú dices, básico. Pero si yo sigo preguntándole y sigo afinando mis preguntas, igual llego a lo que quiero.
Vamos a ver. Tú, OpenAI, cuando crea el algoritmo, es verdad que hace algo muy potente, pero como es lógico y como cualquier otro algoritmo, el algoritmo es un proceso de ensayo y error. Es decir, el algoritmo, si tú no lo entrenas, va a dar lo que dé. Quiero decir, no puedes hacerle crecer en su forma natural de pensar. Y por supuesto nunca va a hacerlo de forma paralela a lo que lo hacemos el ser humano. Yo como profesional lo que busco es que esas herramientas lo hagan muy similar a como nosotros pensamos, a través de deep learning, de redes neuronales, de ejemplos digitales, que podemos aportar a través de machine learning, podemos aportar a ese algoritmo. ¿Vale? Entonces, ¿que hay soluciones en el mercado? Claro que las hay. Ahora, tenemos que ver qué necesidad concreta tiene la empresa para darle el mismo músculo como si tuviera 15 o 16 personas trabajando en ese proyecto. Eso por una parte. Luego, a tu pregunta, ChatGPT cuando es creado, repito, una herramienta potente, lo que se espera es que los profesionales como tú o los profesionales de recursos humanos entrenen la máquina. ¿Vale? Con código abierto tú puedes entrenar a ChatGPT. Tú lo entrenas y le trasladas la forma de pensar y de contenido que tú vas a necesitar para que con ese algoritmo que es muy potente vaya transformando y vaya creando con ese error esa respuesta que necesitas profesional. Profesional. De la misma manera que yo cuando una empresa me va a solicitar un proceso de selección, yo no lanzo un brief profile en LinkedIn para que me conteste 500 personas, que es lo que me dicen el 100% de mis amistades, y tengo por lo menos 700 relacionadas con este sector, donde me dice Miguel, todos los días recibo ofertas de recruiting para poder trabajar. Y siempre digo lo mismo, oiga, ¿no se ha fijado usted mi perfil? No, no se ha fijado porque no entiende tu perfil, no sabe bucear en esa línea. Es donde yo creo que se puede aportar. ¿Vale? Entonces, a tu pregunta, es que si tú no entrenas, en este caso, ChatGPT, que podría ser otras herramientas que existen, lo que vas a tener es un entrenamiento o una respuesta acorde al nivel de entrenamiento que has recibido por parte de la empresa. ¿Vale? Y quiero decir, para mí, básico.
O sea, me quedo aquí con alguna parte del entrenamiento, ¿no? Para que sacarle todo el jugo, ¿no?
Es que si no, si no lo, no, vamos a ver, si no empezamos a profesionalizar el uso de inteligencia artificial, nos quedamos con que la inteligencia artificial es moda. Y es triste porque la inteligencia artificial, más allá de cribar currículums, de hacerte todo el proceso de buscar, etcétera, 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 y de contestar a través de un chatbox, puede hacer mucho más. Como por ejemplo lo que te comentaba de crear un patrón, hacer un match, no tanto por tu currículum, por tus estudios o por tu experiencia, sino por tu comportamiento. ¿Vale? Google, por ejemplo, ahora mismo, yo tengo amistad con el director de recursos humanos, y me comenta Miguel, nosotros ya no buscamos en un currículum ni muchas veces ni la experiencia, ni tampoco donde se haya formado. Porque hay gente con 16 años que no han pasado, son muy jóvenes. Y la realidad es que se sientan y son nativos digitales que son capaces de dar una respuesta. Sergio, me vas a permitir dos cosas. Una, la pregunta que hiciste antes, me dijiste, ¿la inteligencia artificial nos eliminará puestos de trabajo? Hombre, pues, lógicamente sí. Quiero decir, tú al final pasa como siempre ha pasado con cualquier tecnología habitadora. Al final hay un grueso en función de su madurez digital, que va a seguir utilizando soluciones SaaS que hay en el mercado, que es lo habitual, y hay un 10-15% de empresas que no se dan por satisfechas con esas soluciones, sino que desarrollan un producto propio. Estas empresas, cuando realizan este trabajo, porque una solución SaaS te puede quitar lo que tú decías, trabajo administrativo, trabajo de atender al cliente, pero ¿cómo lo atiende? ¿Vale? Una llamada telefónica hecha por un chatbox que no es potente se nota mucho todavía. Ahora, yo te digo que una llamada telefónica atendida por un desarrollo potente, ¿vale? De ejemplos digitales y de interpretación de lenguas, etcétera, te digo que es impactante y tú no te das cuenta. No te das cuenta del impacto. Entonces, sí pasará. De hecho, yo creo que ya pasa. Aquí la pregunta sería la siguiente. Oye, Miguel, teniendo en cuenta lo que estamos hablando, ¿realmente esos profesionales, qué sucederá con ellos? Pues lo que hay es el reskilling. Sí o sí. Quiero decir, yo animo a cualquier persona que no se quede con la base, sino que empiece a desarrollar esas habilidades que son necesarias, porque se quedará en la calle.
A mí me viene otra pregunta, y no me quiero olvidar que en el chat tengo dos, pero yo no sé si la solución es el reskilling o si esto nos va a solucionar un gap que hay de falta de talento, porque al final cuando vas a utilizar tecnología que te acompaña y que ya no hace falta tanto personal o tantas personas, eso lo puedes redistribuir entre las compañías que están buscando talento, ¿vale? Por decirlo así un poco fácil, pero sí, que el otro día estaba con un amigo. De tecnología me decía, yo ahora mismo tengo 10 personas en mi equipo. Preveo que en 2 años voy a tener dos. Claro, es que esas 8 personas, como hay un gap en tecnología y en otras áreas, esas 8 personas podrán ir a otra organización en la que tienen falta de talento y a lo mejor lo que va a haber es una redistribución del talento gracias a la tecnología.
Totalmente alineado contigo. Pero fíjate un detalle, mira, tú en la tecnología, que a mí muchas veces, yo en el 2000 yo estaba en Estados Unidos cuando saltó la burbuja de las .com, y muchas veces, desde España, por ejemplo, no entendemos por qué razón cuando la operación que se hizo con Twitter, con X ahora, y despidieron a tantos profesionales. Mira, tú ahora mismo en lo que es inteligencia artificial hay una tríada indispensable que necesitas de un profesional. Por una parte, que sea ese perfil de programador o científico, de ingeniero de datos, que tenga el conocimiento tecnológico. Esto, cada día, y perdona, pero personas que se autodenominan data engineering o data scientist, que sepan lo que es, no sé, el álgebra lineal, lo que es estadística inferencial o descriptiva, o cosas tan importantes que a mí me parece como el cálculo diferencial, no tienen ni idea. No tienen ni idea. Esto por una parte. Y con el desarrollo, sabiendo R o Python, no es suficiente, ¿vale? Tienes que ser robusto. Uno. Dentro de la tríada habría otro aspecto, que es el negocio, ¿vale? Yo trabajo normalmente con los principales bancos en España. Y el problema que hay es que el departamento tecnológico de data no, y no tiene por qué tampoco, entiende lo que se está cociendo en un departamento de riesgo o auditoría, porque no tiene necesidad. Oiga, perdone, si usted no entiende la necesidad de lo que usted está realizando para aplicarlo, esto no va a funcionar nunca. Y en tercer lugar, dentro de la tríada hay otro aspecto importante que muchas veces no se tiene en cuenta, y es que las soluciones que tú vas a desarrollar tienen que ser escalables. Si tú no tienes capacidad para esa escalabilidad, no estás desarrollando un producto potente. Entonces, ¿qué pasa? Que estoy totalmente de acuerdo contigo. Dentro de X años, lo que está pasando ahora en Estados Unidos, que llevamos un par de años, que muchas personas hay que despedirlas porque no están desarrollando lo que dicen que van a desarrollar, hay que prescindir de ellas. Bien, además de eso, la propia inteligencia artificial va a tomar funciones que están haciendo. Bien, a tu comentario tú dices, bueno, va a haber como una redistribución. Claro, va a haber una redistribución. Ahí está el reskilling. O sea, yo cuando hablo de reskilling, lo que quiero hablar es de la posición que yo tengo como profesional para ser empleable. Ahora, fijaros un detalle. Ahora mismo, si tú eres un data scientist, vale, es posible que te despidan. ¿De acuerdo? Ahora, si tú eres una persona que a día de hoy eres capaz de, por ejemplo, hablar de computación cuántica, de compras de algoritmos, de espacio de datos compartidos, ahora mismo se necesitan profesionales en esa línea. Oye, pues prepárate para enfrentarte a ese planteamiento.
Ya, oye, muy bueno. Mira, déjame, antes de por no dejarme, Martí te decía, la pregunta que siempre me hago es si la inteligencia artificial es artificial. Y él se pregunta, ¿cómo puede ser inteligente? Si consideramos que la inteligencia es resolver problemas, las plantas desde hace millones de años resuelven problemas. Decimos que una persona es intelectual cuando es aquella que se dedica al estudio y la reflexión crítica sobre las ciencias, las letras y la realidad, y comunica sus ideas con la pretensión de influir. Entonces, inteligencia intelectual y artificial, ¿cómo se pueden entender? Esta pregunta. Sí.
Pues es una pregunta extraordinaria. Y te voy a explicar. El objetivo de los profesionales de la inteligencia artificial es que lo que tú defines como intelecto, esa capacidad de raciocinio que tenemos el ser humano y de lógica, podamos copiarla. ¿Vale? Y eso es posible. ¿Qué sucede? Que nos costará todavía años, pero sí, es posible. Es posible porque lo único que tenemos que hacer es aportar datos como nos pasa al ser humano. Tú, esa persona que nos comenta el compañero cuando tiene 2 años, no tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque tiene que tener un recorrido en la vida de tener experiencias, de hablar con los demás, interaccionar y llenar, por así decirlo, esa tabla rasa. Esto es lo que estamos haciendo con la máquina. Con la diferencia que el ser humano, por mucho que muchos libros que leamos, somos capaces de absorber, pues quizás un libro por día. Si tienes 20 años, pues calcula 20 por 365 días. Pero es que la inteligencia artificial podemos añadir millones de datos, ¿vale? Y con la programación cuántica, con los robots que se están desarrollando, serán billones. Y lo podemos hacer en pocas horas. Todos esos datos van a ir. Aquí la clave y lo difícil es el algoritmo para, de algún modo, saber entrenarlo para que haya esa conducta. Pero, por ejemplo, los gemelos digitales actualmente, ¿vale? Los gemelos digitales lo que trabajan, por así, para entendernos, trabajan con el procesamiento que tenemos el ser humano en las neuronas, en nuestro cerebro, copiarlo. Es decir, hacer exactamente el mismo comportamiento. Y hay cosas extraordinarias. Yo me imagino que todos habéis visto ya, por ejemplo, de un vídeo. Y ahora mismo te grabo, Sergio, y consigo que tú, sin haber hablado en chino, puedas hablar perfectamente y nadie se da cuenta de que no eres tú, de que estás. Bueno, pues aquí esto es precisamente haciendo esa copia. Y podemos desarrollar mucho más, ¿eh?
Lo tengo, lo tengo. Tengo un vídeo hablando en portugués y en inglés.
Y esto es la
Perfectamente.
base, ¿eh? Esto es la base.
Perfectamente.
Sergio, una cosita, me vas a permitir. También me dijiste antes el tema del ejemplo.
Sí.
No me gustaría marcharme. Estamos acostumbrados a un nivel, de verdad, muy, vamos a llamarlo, popular. ¿Vale? ¿Por qué razón? Porque es lo social. Cuando tú me preguntas un ejemplo, y voy rápido. Por ejemplo, imagínate la formación capacitación. Esto es real. Una plataforma con 1.500 gestores telefónicos, donde el responsable dice que cada vez que un gestor telefónico se levanta para hacer formación, hay un coste de oportunidad, pierde dinero. ¿Os imagináis que tuviéramos la capacidad de crear una máquina donde todos los contenidos de esa empresa, más los contenidos de los proveedores, más los contenidos de los proveedores técnicos de esa empresa, más un histórico con millones de datos de cada uno de los clientes que ya tenemos, para crear un patrón que nos permitiese que cada vez que yo recibo una llamada, ese ordenador, esa realidad que estamos creando, que es una realidad virtual, me dijera cómo tengo que comportarme con ese cliente en directo. Esto es formación. Es decir, esa capacidad de poder desarrollar un motor de recomendación en función de la llamada entrante, esto es formación con inteligencia artificial. Voy más allá. ¿Os imagináis que yo, esa locución que se dirige a mí, que puede tener un perfil de mi coordinador o supervisor, realmente es una persona que puede hablarle al cliente directamente? Mi puesto ya no tiene ningún sentido. Entonces, por eso
Ya está
comento que,
amortizado.
claro. Entonces, lo que quiero explicar es que fijaros, el boom que se puede desarrollar a partir de los recursos humanos es bestial. Pero claro, también hay que tener músculo para hacer la inversión, ¿vale? Porque pensar que un proyecto de este tipo está hablando de 2 a 3 años desarrollarlo. No siempre tienes que crear un algoritmo. Existe un algoritmo que ya está en el mercado que puedes utilizarlo. Pero si pretendes hacer algo que la competencia no tiene, por supuesto que tienes que crear código.
Oye, Miguel, para terminar, Víctor pregunta, profesionalmente soy de recursos humanos desde hace 16 años y querría formarme más en IA porque creo que es el presente futuro. ¿Alguna academia, organización que prepare online?
Veamos, sí, vamos a ver, Víctor, aquí la clave son varias preguntas. Habría que ver el músculo que quieres, sí, porque es que yo he desarrollado programas de formación, ¿vale? Para profesionales, para cientos de profesionales, para grandes empresas. Y todo depende del músculo que tú quieras desarrollar en tu carrera profesional. Si tú llevas 16 años, y a mí me parece que es un tiempo más que suficiente para ser un gran experto, lo lógico es que lo que vas a desarrollar en inteligencia artificial vaya a la par, ¿vale? Que te aporte valor. Entonces todo depende. Si tú lo que buscas es algo para saber de qué estamos hablando, si lo que buscas es poder hacer analítica avanzada, si de entender los términos, te vale cualquier bootcamp. Quiero decir, al final, cualquier bootcamp que te aporte estrategia y te enseñe las herramientas y que tú entiendas cómo se desarrolla un entrenamiento, yo creo que es más suficiente. Otra cosa que me dijeras, no, no, Miguel, es que yo dentro de recursos humanos, ¿qué sucede? A mí sí que me gustaría desarrollar alguna estrategia, algún producto o alguna solución que me permitiese poder trabajar de forma sólida y poder hacerlo con mi equipo o solo. Porque a mí me ha pasado, he desarrollado programas para director de recursos humanos en Big Data y en inteligencia artificial, he participado con ellos, donde a la semana los participantes ya estaban poniendo en práctica lo que estaban aprendiendo. Es decir, esto es una barbaridad. Y han cambiado, han revolucionado, y en 4 semanas se habían revolucionado su departamento. Entonces, en ese sentido, pues no sé, ahora, por ejemplo, en España tenemos varios frentes. Yo estoy participando en la creación de un programa que es con Sagardoy, que estamos con César también, y vamos en esa línea. Esos profesionales como Víctor que puedan coger y decir, oye, pues sí me interesaría participar, ¿vale? Y dar un salto cuantitativo y cualitativo en mi carrera profesional.
No está creado, o sea, entonces no está disponible de sacarlo y Miguel. Aún.
Actualmente, ahora mismo, a día de hoy no, creemos que estará a partir de septiembre. El Sagardoy, para que lo sepáis, es un despacho de abogados top aquí en España y tiene una escuela de negocio y lógicamente, pues lo que se intenta es, vamos a ir por partes, lo que se intenta es, primero, lo que os comento, que no nos quedemos en la superficialidad, que aunque no lo creáis, la mayoría de las escuelas es lo que hacen. Uno, dos, que cuando tú participes en uno de estos tipos de programas, en la networking que tú vas a desarrollar te permita poder trabajar en España, lo digo así de claro, ¿vale? Porque si tú te sientas con profesionales de la Big Four ahora mismo están deseando contratar profesionales de Colombia, de México, de República Dominicana, porque saben que son potentes. Entonces, lo que tenemos que buscar son programas que te realmente te evolucionen como profesional.
Oye, pues era para 30 minutos, llevamos 47 y yo podría estar una hora más, pero no quiero robar más de tu tiempo. Déjame que antes de darte las gracias y despedirte, que me parece súper interesante, déjame que te haga tres preguntas que hacemos aquí, Miguel, y que es verdad que no te he avisado en la preparación del webinar. Sabes que en Happy Friends nos dedicamos a medir felicidad, ¿no? Entonces, y no tiene nada que ver con inteligencia artificial, pero oye, nos
Está
dedicamos
bien,
a esto.
está
Pero
bien.
bueno, si es verdad que usamos inteligencia artificial, fíjate, ¿eh? Con los datos de las personas usamos inteligencia artificial para decirle qué acciones poner en marcha para mejorar su bienestar. Esto sí que lo usamos con inteligencia
Genial.
artificial y creo que es uno de los grandes cambios, ¿no? Así que mi primera pregunta, que es la más fácil, ¿qué es para ti la felicidad en cinco palabras? Cinco palabras, ¿eh? O sea, que si me vas a
La
empezar
felicidad.
diciendo la
Ah, está
felicidad
bien,
es...
Sergio. Está bien, Sergio. O sea, estamos hablando previo al webinar. Hemos hablado un buen rato y no me comentas nada. Vale.
Bueno, porque a mí me gusta la espontaneidad, entonces he dicho, oye, que no tenga que estar todo preparado.
Vale. Vamos a ver. Bueno, yo de tomar la felicidad, yo os explico, por mi perfil humanista, a pesar de que me interesa mucho la inteligencia artificial, tengo un perfil muy humanista, desde hace muchos años. me interesa la filosofía, y en cinco palabras voy a decir, me van a sobrar dos,
Venga.
¿vale? Porque yo diría amo ergo sum, la locución latina de amo, luego existo. Creo que
Genial,
puedes.
me encanta. Este no me lo esperaba y creo que es de las pocas que me sorprende. Muy, muy buena, muy buena. ¿Qué libro nos recomendarías? Y no tiene por qué ser de inteligencia artificial, aunque si quieres de inteligencia artificial puede ser. O sea, ¿qué libro nos recomendarías? ¿Y a qué persona te gustaría que invitásemos a estas conversaciones de Happy Force?
Qué bueno. Vamos a ver, el tema del libro. Afortunadamente aquí en España conozco varios autores de literatura e inclusive de inteligencia artificial. Está Richard Benjamin, que es un directivo de Telefónica, que tiene la suerte de que me invitara en su presentación. Pero aquí en el libro tengo que trabajar o también me pasa un poco con lo de la filosofía. Yo trabajo codo con codo con Luis Soldevilla, en una consultora que es Actitud. Luis Soldevilla es el top ten en lo que es toda la transformación digital en España y en Latam. Y cada año publica un libro. Entonces, en honor a Luis, aportaría Digital Thinking como libro.
Vale.
¿Vale? Es un libro, pues como es él, ¿vale? De transformar las mentes. Y luego la persona, pues a mí se me ocurre un amigo que tú y yo tenemos, que es el que nos aconseja que vengamos, pero sé también que su agenda no lo permite. Entonces, hombre, yo creo que sí, mira, hay una amiga,
Sí.
una Big Four aquí en España que se llama Sonia Silva, es una senior manager que es de las pocas que con un profundo conocimiento de inteligencia artificial sabe combinarlo con el talento humano, es decir, con el aspecto humanista que tiene la vida. Esta capacidad es bestial. Es totalmente disruptiva. ¿Por qué razón? Porque es que su forma de entender su propia vida de por sí es diferente a la mayoría de las personas.
Trabaja en Deloitte.
Sí, correcto.
Vale, yo ya la tengo localizada. Le escribiré de tu parte.
Sí, y si quieres inclusive que hable con ella para que se ponga en contacto contigo. Otra cosa que me diga, oye, Miguel, ¿dónde te me has metido, tío?
Exactamente, ¿en qué
Y
marrón me
Sonia,
has
no lo sé
metido?
porque no le he preguntado. Pero Sonia tiene la suerte de colaborar, bueno, colaborar, no, trabajar codo con ella tiempo y a mí me encanta.
Genial. Pues oye, Miguel, yo creo que has pasado con nota las tres preguntas, que no estaban nada preparadas.
Qué bueno.
Y te agradezco muchísimo tu tiempo, tu experiencia, tu conocimiento y lo que nos has compartido. Y espero que al menos haya servido para, pues no sé, para entender qué se está haciendo inteligencia artificial, qué es la inteligencia artificial y que podamos seguir avanzando poco a poco. No sé si nos leeremos un libro al día a los humanos y la inteligencia artificial billones, pero sí también me ha quedado claro que el objetivo es copiar esa red neuronal que tenemos los humanos. Así que de verdad que muchísimas gracias, yo me voy encantado y espero que las personas que han asistido o que nos escuchen les haya gustado. Así que Miguel, gracias y nos vemos en la siguiente.
Nada, gracias a vosotros, a ti y a los que nos están viendo y los que nos verán. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta el siguiente. Gracias.
Fuerte abrazo.
Happy Force, creemos en la cultura de feedback.